dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio,
dicen
y diremos.
Y como siempre, ¿quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpo.
Y Javier Benítez. Dimitri, no tenemos otro remedio que en esta edición hablar de nuevo de la política de doble rasero, pero también en el deporte, ¿no? Ya hablábamos la pasada semana.
Sí, sí, en referencia al atletismo.
Exacto, pero esta vez nos referiremos al fútbol. Como bien sabemos, por estos días Francia es la anfitriona de la Eurocopa, ¿no?
Sí, pero el tema que domina las pantallas en referencia a la Eurocopa no tiene nada que ver con los goles por el momento.
Es verdad.
Sí, los medios de comunicación hablan de la violencia, como parece una violencia sin precedentes. Bueno, violencia en los estadios y en las calles de las ciudades francesas. Los hooligans, bueno, una palabra inglesa,
exacto,
o bien los hinchas.
Los ultras, como
sí,
dicen
los ultras,
también en
España. O los aficionados. Causan pánico y siembran temor entre la población local que no se atreve a salir a las calles en días de partidos.
Es verdad, los vídeos publicados en internet son muy duros, ¿eh? Ya hay decenas de heridos a causa de los enfrentamientos entre los hinchas de diferentes equipos. Pero lo que sorprende en toda esta historia es que los medios internacionales apuntan hacia el mismo lado, hacia un solo lado, Dimitri.
¿Sí?
¿Hacia dónde apuntan?
Bueno, a los aficionados rusos, digo yo.
Ahí está. Como los principales y casi los únicos culpables de esta pelea. No es que nos estemos riendo por burlarnos, sino que nos reímos porque por no llorar.
¿No? A mí no me hace ninguna gracia,
ninguna gracia
porque
la
estoy de acuerdo contigo, Javier. Uh-huh. Y para ilustrarlo hemos preparado un fragmento de un reportaje de Euronews sobre el tema.
Otro día de violencia en el Euro 2016. Los enfrentamientos en la ciudad francesa de Lille entre hinchas rusos, eslovacos e ingleses dejaron el miércoles 16 heridos y 36 detenidos. La pelea empezó al terminar el partido entre Rusia y Eslovaquia, que perdieron los rusos por 2-1. Luego se mezclaron los hooligans ingleses. Ya durante el encuentro Rusia-Eslovaquia se pudieron ver algunas bengalas en la grada de los aficionados rusos dentro del estadio. Los graves enfrentamientos de Lille recuerdan a los de Marsella, por los que el Comité de Control y Disciplina de la UEFA amenazó con desclasificar a la selección rusa en caso de que volvieran a repetirse. No se descarta que hoy el Comité Ejecutivo de la UEFA se reúna para tomar una decisión sobre el equipo dirigido por Leonid Slutsky, aunque a estas horas no hay ninguna confirmación oficial.
Y es muy importante destacar que a pesar de que los hinchas de varios países, como escuchábamos el audio,
todos,
¿no?, que participan en los disturbios, la UEFA solo advirtió a Rusia de que la descalificaría de la Eurocopa por los incidentes en el estadio Velodrome de Marsella si su afición vuelve a protagonizar nuevos episodios violentos dentro de los estadios. El organismo impuso además una multa de 150.000 euros a la Federación Rusa por estos incidentes. Dimitri.
Bueno, además causan numerosas preguntas las últimas represalias de la policía francesa contra los hinchas rusos, porque en muchas ocasiones parecen indiscriminadas y totalmente inexplicables, y lo peor es que no se respetan los derechos universales de nuestras compatriotas.
Me imagino que un poco te refieres también a ese famoso autobús, ¿no?, que detuvieron.
Sí,
a
el famoso
gente.
Autobús que estaban a punto de asaltar. Las fuerzas especiales.
Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, da la impresión que primero perdieron el control de la situación, ¿no? Y ahora simplemente lo que pretenden
las
es demostrar.
Las fuerzas policiales.
Exactamente, exactamente, a ellos me refiero, ¿no? Y lo que pretenden ahora es demostrar a la sociedad que están trabajando mucho. Y muchos rusos en esta situación jugarán el papel, como no, de chivos expiatorias.
Correcto,
expiatorios,
sí,
perdón.
Sí.
Porque no puedo imaginarme realmente, Dimitri, que los policías franceses actúen de la misma manera contra los ingleses. Por dar un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El trato arbitrario por parte de las autoridades francesas ha sido tan evidente que incluso ha causado una protesta oficial de la canciller rusa, que, por cierto, convocó al embajador francés en Moscú. Aquí les ofrecemos otro reportaje de Euronews para ilustrarlo.
Gran tensión en el campo diplomático entre Rusia y Francia. El embajador francés en Moscú ha sido llamado a consultas por el arresto este martes de 43 aficionados rusos que el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov califica de inaceptable. Las autoridades francesas estaban obligadas a informar a nuestra embajada o consulado en Marsella en el momento de la detención, pero no lo hicieron. Francia actuó violando los acuerdos de la Convención de Viena. Los fans rusos fueron detenidos en el autobús que los trasladaba a Lille cuando se encontraban a 170 kilómetros de Marsella. Fueron devueltos a esta ciudad en el marco de la investigación sobre los violentos enfrentamientos del sábado. 11 fueron puestos en libertad. Los otros podrán permanecer detenidos durante un máximo de 48 horas.
Y bueno, Dimitri, parece que a falta de partidos de calidad, porque hay que decirlo, ¿no? Es verdad que el fútbol que hemos visto hasta ahora en la Eurocopa ha sido mediocre.
Desgraciadamente.
Mediocre. Está siendo protagonista otra historia, ¿no? La Eurocopa, claro, se convierte en un asunto político y en un nuevo campo de enfrentamiento entre Occidente y Rusia.
Sí, me temo, Javier, que estamos viendo aquí un espectáculo bastante bien preparado, con papeles asignadas, con mucha antelación. Pero de esto supongo que hablaremos ya en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Y bien, estamos de nuevo con ustedes para hablar del espectáculo que nos ofrece la Eurocopa. Como hemos dicho ya en la primera parte de nuestro programa, se trata más bien de un espectáculo político que deportivo, con papeles, como decía Dimitri hace un momento, asignados de antemano, ¿no?
Así es, el papel del monstruo, por decir algo, que tiene, como siempre, la culpa de todo, según los medios occidentales, les corresponde a los hinchas rusos. Para mí está claro que se trata de una campaña bien organizada para crear una imagen repugnante y temerosa de la afición rusa. Además, una campaña hecha casi con antelación.
Y hablando de campañas, Dimitri, una campaña que sigue muy activa, por ejemplo...
Cómo no, Javier.
Exacto. El famoso semanario de caricaturas francés Charlie Hebdo publicó una caricatura de un hincha ruso. Mientras el diario español La Vanguardia dice en un artículo publicado esta semana que los aficionados rusos son, y estoy citando palabras textuales, unos auténticos profesionales del terror.
Todos, me
todos.
Pregunto. Sí.
Todos.
Bueno.
Para ellos todos.
Sí, sí. Bueno, ultras rusos, los carniceros de la Eurocopa. Así de claro titula el diario español uno de sus reportajes presentado este reportaje como un retrato de los vándalos o vándalos rusos.
La UEFA tenía marcados a los seguidores rusos por comportamientos racistas en la Europa League y en la Champions League, pero su desembarco en Francia cogió con el paso cambiado a muchos expertos en la materia. La razón, sus patrones de conducta no tienen nada que ver con el término hooligan. El modelo de violencia futbolística ruso es un modelo nuevo que se está iniciando a nivel internacional, razona para La Vanguardia el penalista José Manuel Ríos Corbacho, especialista en las mafias que actúan alrededor del deporte y uno de los expertos consultados por el gobierno español tras la muerte del hincha del Deportivo Jimmy. Ríos Corbacho prosigue. No tienen nada que ver con el modelo clásico, aquel en el que grupos rivales se citaban en la puerta de los estadios con sus camisetas y sus consignas y bebían y se emborrachaban antes de zurrarse. Ese era el modelo inglés y muchos hooligans ingleses lo repiten cuando siguen a su selección porque continúan bebiendo mucho. Los rusos no son así. Son individuos con preparación paramilitar, metidos algunos en el tráfico de armas e incluso la trata de blancas. Sirven para un roto y para un descosido. Pueden actuar incluso para proteger a ciertos magnates. Son como medio sicarios.
Bueno, somos un peligro.
Ahora, sí. ¿Cómo saben que son traficantes de armas? Y...
No lo sé, no sé decírtelo.
No aportan pruebas, ¿no?
Pero veo aquí varios puntos que destacar, Javier. Primero, que este artículo no está escrito por el corresponsal en Moscú de La Vanguardia, ojo, sino por un periodista que está en Barcelona.
En su habitación, ahí en su casa.
Cómodamente, digo yo, en su despacho. Esto, sin embargo, no le impide posicionarse como experto en los hinchas rusos e incluso afirmar que los que tienen la culpa de los disturbios en Francia son los hinchas radicales que se autoproclaman, ojo, carniceros de Orel.
¿Carniceros de Orel?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Sí. Una ciudad rusa.
Ahí está. Según este periodista, los Orel Butchers, son en inglés, ¿no?
Sí,
el término,
claro, sí.
Son hinchas del fútbol club Orel de la segunda división rusa y perteneciente a una ciudad situada a 360 kilómetros de Moscú. Por cierto, en el artículo no encontramos, como decíamos hace un momento, ningún dato que compruebe esta versión. Nada, que no nos sorprende tampoco, ¿no?
A mí tampoco me sorprende, claro. Me imagino que nuestro colega ha pescado estos datos en Internet y nunca llegó a contactar con los monstruos, entre comillas, rusos, ni con los rusos de carne y hueso. Pero como vemos y como está claro, los comentarios dan por hecho que existe el fenómeno de las brigadas de hinchas rusos y que abundan en este material.
Yo quisiera preguntar a este periodista si se ha aprendido uno de los principios del periodismo, ¿no? La contrastación de la fuente.
Sí, bueno, no estaría mal.
Porque
alguna declaración de estos monstruos.
¿Dónde estudió periodismo? ¿Qué tipo de periodismo es este sin contrastar fuentes, no? En este sentido, los medios españoles no son los únicos, más bien hacen eco de los que publica la prensa británica. Por ejemplo, los diarios ingleses The Sun y Daily Mirror incluso llegaron a publicar el vídeo de una supuesta batalla preparatoria de los hinchas rusos.
Sí, bueno, y les ofrecemos aquí un fragmento del artículo del portal AS.com que hace eco de la prensa británica.
Según medios británicos como The Sun o Daily Mirror, los ultras rusos llevan preparándose para actuar en la Eurocopa desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que tuvieron que demostrar su valía en batallas preparatorias. Se celebraron audiciones donde los más fuertes compondrían una élite de 150 hombres para actuar en el torneo, señalan. El video que ilustra la noticia corresponde a una de estas supuestas audiciones. El fiscal de Marsella, Brice Robin, confirmó la versión de los medios ingleses al asegurar que al menos los 150 hooligans detrás de la violencia en su ciudad estaban entrenados para pelear. Esta gente estaba preparada para una acción ultra rápida, ultra violenta. Era gente extremadamente entrenada. La mayoría de los heridos son británicos, explicó.
Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Porque hay que decir que los medios británicos tampoco ofrecen ninguna prueba para confirmar sus alegaciones. En el vídeo solo se entiende que se trata de una pelea de gente joven que podría ser un simulacro, pero tampoco está claro dónde tiene lugar y quiénes son estos jóvenes, Dimitri.
Bueno, yo la verdad es que de este vídeo no entiendo nada. Uh-huh. Si es de verdad,
yo lo he visto también.
Si ha sido una fabricación, uh-huh, o si es falso, bueno, yo no entiendo nada. Pero la pregunta que se me ocurre es, si lo sabían con antelación...
Como lo dicen, ¿no?
Sí, como lo dicen ahora, los británicos, los franceses, incluso los españoles, ojo. Uh-huh. ¿Por qué estos 150 hooligans están en Francia? Uh-huh. Luego, ¿por qué no les denegaron la entrada? ¿Por qué no les vigilaron, al menos para impedir que sus supuestos planes se hagan realidad? Uh-huh. Pero, desgraciadamente, estas preguntas no se plantean en los medios internacionales.
Como tampoco las preguntas sobre el despliegue militar sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Seguiremos tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para hablar en la tercera parte de nuestro programa de otro tema que no tiene nada que ver con fútbol. Uh-huh. La OTAN, que está llevando a cabo en Europa del Este los mayores ejercicios desde el final de la Guerra Fría. Pues la OTAN ha exigido a Rusia que se retire de Ucrania.
Y no solo esto, Dimitri, también los representantes de la alianza declararon que las maniobras que Rusia está llevando a cabo cerca de sus fronteras occidentales desestabilizan, entre comillas, la seguridad europea. Esto lo dice la OTAN, que acaba de anunciar que desplegará 4 batallones en las repúblicas bálticas y también en Polonia.
Bueno, esto no parece extraño a ningún medio europeo tampoco. Sin embargo, Hispan TV se pregunta, ¿defensa o agresión a Rusia? Les ofrecemos un fragmento de este reportaje.
Un nuevo paso de la OTAN para una presencia más fuerte cerca de las fronteras rusas. Lo decidieron los ministros de defensa de países miembros en una reunión en Bélgica.
Decidimos reforzar nuestra presencia en el este. La OTAN desplegará de manera rotativa 4 batallones multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.
Según informes, el despliegue podría iniciarse a principios de 2017. Cada uno de los batallones incluirán entre 800 y 1.000 soldados. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ya se han ofrecido a liderar 3 de los escuadrones. El jefe de la OTAN ha dicho que la alianza no busca confrontación, pero indica que todos están listos para el combate.
Vamos a tomar medidas adecuadas para mejorar nuestra defensa y disuasión en la región del Mar Negro. También habrá más equipamientos preposicionados y suministros.
A muchos les puede parecer que este último despliegue anunciado por la OTAN no afecta mucho al balance de fuerzas, pero eso no es cierto. Según Renato Vélez, analista internacional entrevistado por Hispan TV, en tan solo 2 años la alianza ha aumentado, atención a los números, de 13.000 a casi 40.000 el número de militares desplegados en países vecinos a Rusia.
En 2014 originalmente contaba con 13.000 efectivos y ahora se está hablando de ampliarlos a 40.000 efectivos de todos los países de la OTAN desplegados en la frontera, en los países que tienen frontera con Rusia, lo cual es un desarrollo muy peligroso. Rusia va a notar, va a tomar nota de eso y también va a hacer sus contramedidas, puede desplegar misiles Iskander, tiene toda una serie de mecanismos de disuasión que va a desplegar en la zona y eso obviamente aumenta las tensiones en Europa del Este, pero también a nivel global.
Desde esa perspectiva, las maniobras rusas, así como la construcción de una base militar en la región del Rostov del Don, parece una respuesta totalmente adecuada por parte de Rusia, que ve que la configuración de lo que antes se llamaba el sistema de la seguridad europea ha cambiado de la noche a la mañana, y que la OTAN no es ahora un aliado, sino más bien un medio de presión por parte de Occidente y una amenaza cada vez más presente. Y si esta tendencia no se cambia pronto, tendremos en Europa del Este nuevos muros, seguro, y nuevas líneas divisorias, parecidos a los de la época de la Guerra Fría, y dos ejércitos que tienen uno al otro en el punto de mira. Para mí, no es la perspectiva que les debería interesar a los europeos definitivamente.
Gran reflexión, Dimitri. Y aprovechamos tu reflexión para despedirnos, para invitarlos además para la próxima semana para otra edición de Dicen y Diremos. ¿Y quiénes les acompañamos?
Dimitri Polikarpov
y Javier Benítez.
Hasta la próxima.